22 minutos, saludamos a esta hora al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Doctor Restrepo, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los clientes de la EFE.
Señor ministro, lo primero, ¿tiene COVID?
Así es, ayer me lo confirmaron en las horas de la noche, no solamente con la prueba rápida, llamémosla así, sino con el PCR, o sea que efectivamente tengo COVID.
¿Y cómo está? ¿Está escondido en un cuarto encerrado, señor ministro?
Sí, me pasaron al cuarto de mi hijo, entonces estoy solo en el cuarto de mi hijo.
Está en el cuarto del hijo con computador, teléfono y moviendo los destinos económicos del país. Pero de verdad, ¿cómo se siente, ministro? ¿Cómo se siente?
No, digamos, la verdad es que tengo unos síntomas de...
¿Ministro?
Pérdida de olfato, o sea, claramente sí es COVID.
Ah, ok, pérdida de olfato, tiene un poquito de fiebre... y se ha estado tomando la medicina, pero va a estar bien, ¿se siente fuerte?
Sí, claro, aquí vamos a estar como un toro, listos.
Bueno, ministro, una pronta recuperación, todo va a salir bien, que la Virgen y Dios lo acompañen. Ministro, hablemos de economía. ¿Quedó aplazado entonces la presentación de la reforma tributaria para la próxima legislatura después del 20 de julio?
Bueno, básicamente la construcción de los consensos con los distintos partidos y en la construcción también de los consensos con distintos actores de la sociedad, pues hemos venido avanzando a programa social de bien dirigido, aunque...
6:44, vamos a arreglar la comunicación con el señor ministro porque está un poquito el teléfono afectado. Es muy importante oírle todas las palabras al señor ministro. Vamos a ver si lo conectamos vía digital más fácil, mejor, para poder tener una conversación mucho más fluida con el ministro de Hacienda. Profesor Quijano, es que esta reforma ayer que llevamos a la comunicación del ministro en vivo, la rueda de prensa dejó claro que esto se iba a aplazar por lo menos unos días y que se iba a continuar en el diálogo nacional para poder sacarla adelante.
En 7 regiones, lo anunció ayer en la rueda de prensa que transmitimos de manera en tiempo real, una cosa bien importante, es la primera reforma tributaria en bastantes años que no se discute en el mes de diciembre como tradicionalmente se ha hecho. Obviamente sí, la anterior fue levantada, pero lo más importante fue lo que dijo el ministro ayer, y es que se harán unas reuniones para hacerla de manera consensuada, que fue la palabra que más utilizó ayer, en 7 regiones. Y un tema bien importante es que esta reforma tributaria arranca con un CASE inicial, con una cuota inicial. Y es que los empresarios, que son los que pagan los impuestos y generan el empleo, ya se dieron el lapo con esa propuesta de la ANDI, que dice, mire, sí, ¿sabe qué? Cóbrenos a nosotros. O sea que, Luis Carlos, ojo con este tema, y ahora más adelante le preguntamos al señor ministro, es sí, que esta reforma ya está muy avanzada. Si son los empresarios los que van a poner, diga usted, 9-10 billones... Los consumidores pueden poner otro poquito, 1 o 2 billones, no sabemos, y a esta no le van a meter el viejo estrategia de comisión de expertos y misión de expertos, o sea que esta, me huele a mí, sí puede convertirse en una verdadera reforma tributaria estructural a largo plazo, máxime si se va a consensuar con las regiones, con los impuestos regionales.
Ya está el ministro de Hacienda. Ministro, tenemos mejor comunicación ahora, ¿no?
Ahora sí, perfecto.
Ah, sí, definitivamente, perfecto. Ahora sí, perfecto. Señor ministro, entonces, nos decía, respondía usted a la pregunta, ¿se aplazó para el de julio?
Digo yo, entonces, se está trabajando en ese consenso. Nosotros hemos venido avanzando primero con los partidos políticos sin identificar los propósitos de la ley de inversión social y las fuentes posibles para atender esos propósitos sociales. Hemos recogido, entre otras, además, la iniciativa de los empresarios que han levantado la mano a decir aquí estamos listos a poner el dinero, y hemos también, nos hemos puesto de acuerdo en que esto tiene que ser del orden de unos 14 billones de pesos, que es 1.2% del Producto Interno Bruto, con el ejemplo del gobierno de hacer austeridad en el gasto público y con una estrategia nueva de lucha contra la evasión, más lo que el sector empresarial también ha estado dispuesto a colocar. Luego, aquí hay un instrumento que nos va a permitir tener una reforma que nos va a dar la tranquilidad y la estabilidad de las finanzas públicas, va a estabilizar la deuda pública y seguramente más adelante pues se podría complementar con una tercera parte adicional más adelante. Pero por ahora creo que es una propuesta sobre la cual se ha venido construyendo en el consenso y que creo que algo muy importante, parte de la construcción del consenso es el momento en el donde se pueda presentar y por eso se ha hablado del mes de julio para esa presentación.
Sí, entonces efectivamente va para el mes de julio, para la siguiente legislatura.
Ahora, entre otras, Luis Carlos, por una razón adicional, es porque si se presenta ahorita no se alcanza ni siquiera a debatir en un primer debate. Entonces, claro, lo que no puede suceder es que se presente una reforma para que sea fallida. Es decir, claro, eso no tendría ningún sentido.
¿Cómo ha sido recibido este diálogo que ha recogido usted sobre cuáles deben ser los puntos fundamentales de esta reforma tributaria?
Lo primero es que ha sido muy valioso la interacción con personas como, por ejemplo, jóvenes. Yo he venido reuniéndome con mucha persona de la juventud, no solamente en el marco de la construcción del pacto que lidera el alto consejero en juventud, sino también directamente quien les habla, hablando con los jóvenes. Eso es muy valioso. En segundo lugar, con los empresarios, muy bien recibido este esfuerzo. Los empresarios son, de verdad, están expresando su sentido solidario en este momento. Lo he hecho también con personas que han sido beneficiarias de los programas sociales, personas vulnerables, y ellos también están interesados en que esto se pueda materializar. Voy a hacerlo también con entidades territoriales. Lo he hecho también con ellos. Hemos hecho varias audiencias públicas en el marco del Congreso de la República. Los propios congresistas están interesados en encontrarle una salida a la estabilidad social de nuestro país. Y ha sido muy positivo que el centro de atención son los programas sociales. Es decir, atender ese joven que quiere educarse y que no tiene la posibilidad de hacerlo porque viene de un nivel vulnerable. O ese joven que quiere tener acceso al mercado laboral para tener por primera vez una experiencia laboral y que no lo está pudiendo tener en este momento. O esa mujer que perdió su empleo y necesita un incentivo en el sector empresarial para que pueda vincularse laboralmente. Eso para mí ha sido muy valioso, que el centro haya sido el tema social.
Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón y también le expreso mi deseo de que se mejore pronto. ¿Se mantiene en el monto de que esta reforma esté por el orden de los 12, 14 billones de pesos, que fue lo que nos dijo en la última conversación que tuvimos aquí en la FM, o esa aspiración también podría llegar a ser revaluada en esa gira que va a emprender por las regiones?
Yo creo que en eso hay un relativo consenso cuando tú lo hablas con distintas personas. En todos los escenarios donde hemos estado se ha hablado de esa suma, y esa suma es clave por una razón, porque es el monto que nos permitiría garantizar la estabilidad de las finanzas públicas en el comportamiento de la deuda pública, también en el déficit fiscal, pero además es el monto que nos permitiría financiar los programas sociales. Luego, ese es un monto que yo creo que sobre el cual hay un relativo consenso entre los distintos actores de la economía. Y además es un monto suficiente, porque estamos hablando de casi el 1.2% del Producto Interno Bruto. Y allí que está Fernando sentado sabe perfectamente que pocas reformas recientemente se han hecho por un monto de esa dimensión.
Oiga, ministro, por supuesto, acompañándolo en su COVID, pero usted ya estaba vacunado, ¿no?
Hace 4 días me pusieron la primera vacuna. Y como yo tengo ya más de 50 años, ya tenía derecho a vacuna.
Bueno, pero tranquilo que usted es el que va a empezar a vacunar. Óigame, ministro, ¿sería la primera vez que en la segunda legislatura se va a discutir dos cosas bien importantes? Y es que la reforma tributaria se discutirá a la par con con el nuevo presupuesto. Y me parece que eso es copiar un poco lo que se hace en la Unión Europea. Y es que la gente entienda que si vamos a asignar un presupuesto, diga usted, por encima de los 350 billones de pesos, la gente entienda cómo se financia, de dónde va a salir. Y a su vez entienda el tema de la regla fiscal. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Van a discutir presupuesto, reforma tributaria y el nuevo esquema de regla fiscal?
Fernando, yo creo que es muy importante decir que parte del éxito de este esfuerzo de divulgación o de socialización es generar conciencia sobre la necesidad de los recursos. Aquí va a haber una coincidencia de varias cosas. Primero, la próxima semana lanzamos nuestro marco fiscal de mediano plazo. Y en el marco fiscal, como usted sabe y los colombianos lo deben saber, es donde se dice cuáles son los ingresos del Estado, cuáles son los gastos del Estado y cuál es la deuda pública del Estado a 10 años. O sea, es como el camino, la trayectoria económica de nuestro país a 10 años. Ahí va a haber una primera conciencia de la necesidad del recurso. Después viene la presentación del proyecto de inversión social, en donde vamos a buscarle esa fuente que previamente identificamos que se necesitaba. Y simultáneamente también el marco fiscal va a señalar la ruta de cómo debería ser el presupuesto en 2022. De tal manera que una vez avancemos en esa discusión, también se presentará el presupuesto general de la nación, de tal manera que va a ser absolutamente claro para todo el mundo, primero, cómo es que estamos hoy en ingresos y en gastos. ¿Cómo es que está el nivel de endeudamiento de Colombia? ¿Qué necesita Colombia para salir adelante en el 2021 y en el 2022? ¿Y cuál va a ser la real capacidad del presupuesto del 2022? Creo que es una coincidencia, claro, sí, pero es una coincidencia que ayuda en la concientización a todos los colombianos sobre lo que estamos viviendo hoy en materia de finanzas públicas.
Señor ministro, si el recaudo va a ser mucho menor que en el primer intento de reforma tributaria, hay que pagar la deuda y unas obligaciones que tiene el Estado colombiano, ¿usted cuál programa social va a recortar? Porque pues uno entendería que no se pueden mantener todos, o se va a mantener el PAEF, la educación gratuita pública, estratos 1, 2 y 3, el giro solidario, los subsidios a las empresas para que contraten jóvenes y mujeres, ¿cuáles se recortan?
Santiago, en la construcción de los consensos y también en el ejercicio que hemos venido haciendo desde hace varias semanas en una plataforma que, entre otras, invito a todos los colombianos, inversionsocial.com.co, donde la gente puede poner las preocupaciones más importantes desde lo social, recurrentemente salen siempre más o menos las mismas. Y esas mismas son las que se han venido discutiendo que pueden ser objeto de este programa de inversión social. Uno, ¿cómo lograr atender a los informales, a esas personas que están viviendo necesidades para atender sus necesidades básicas, a través de un programa de transferencia monetaria de carácter temporal como el programa de ingreso solidario? Ese es un camino, darle continuidad a ingreso solidario, pero con un elemento adicional que lo ha dicho la gente. Hombre, métale de pronto una inyección para que de esa manera usted en el 2022 retroceda los puntos que perdió en materia de pobreza extrema. Ese puede ser un camino. Dos, todos señalan a gritos empleo, empleo y empleo. Hay que buscar un camino para tener la posibilidad de darle empleo o vincular laboralmente a los jóvenes, pero también a otras personas que perdieron su empleo. Ese es otro de los caminos. Tercero, educación para los más vulnerables. ¿Cómo lograr ese acceso gratuito a la educación superior para responder al sueño de tantos jóvenes que de pronto tuvieron que salirse de la educación superior oficial como resultado del impacto de la pandemia? Y por último, el micro y el pequeño empresario. Recurrentemente han insistido en eso. ¿Cómo acompañar a estos sectores a través de un subsidio a la nómina? Esos tres instrumentos, en la forma como los acabo de señalar, podrían ser perfectamente financiables con esta iniciativa de inversión social.
Doctor Restrepo, preguntas muy rápidas para respuestas muy rápidas. Los presupuestos para el próximo año con un dólar, con un barril de petróleo por encima de los $70, como es el que estamos registrando, ¿con qué precio va a trabajar de petróleo? Primera.
Usted se me está anticipando al marco fiscal de mediano plazo, Fernando. Yo lo que le puedo decir es que claramente es con un precio superior al que teníamos en el plan financiero de la vez pasada, pero espéreme al martes. El martes le cuento eso en detalle.
Perfecto, pero ya entendemos que la utilidad que Ecopetrol le pasa al gobierno va a representar por lo menos una media tributaria. Lo segundo es, ¿cómo va la compra por parte de Ecopetrol o la venta por parte del ministro del Ministerio de Hacienda de ISA?
Va en proceso la optimización de ese activo por parte del Estado. Está en este momento en proceso de valoración, de evaluación de la definición del valor, y de ahí seguramente va a pasar a un fairness opinion, que es como la segunda etapa para que se cumpla, digamos, todo el trámite, pero va dentro de los tiempos previstos.
Y todos esos activos que tiene, que había identificado su antecesor, que iban a privatizarse, los activos de la SAE, todo esto, ¿se sigue avanzando en, digamos, obtener de esas enajenaciones recursos frescos?
En este proyecto de inversión social, parte del consenso que ha surgido en las conversaciones con partidos políticos y con expertos es tratar de incluir un par de artículos que faciliten el proceso de realización de algunos de esos activos que estaban en la SAE, activos que antiguamente eran del narcotráfico. Hay que facilitar ese proceso porque había una cantidad de recursos que hoy en día realmente no se utilizan y que pueden ser muy valiosos para el estado de las finanzas públicas del país.
6:57 a.m. Señor ministro de Hacienda, como siempre, muchas gracias por atendernos, explicarnos de economía, ayudarnos a entender cómo vamos, y que tenga usted una pronta mejora para tenerlo conversando con toda la fuerza, como siempre. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Saludos a ustedes.
Gracias. 6:57, esto es la FM. Las noticias como son.